desde ese lugar, bueno, también lucha muchísimo por las personas con síndrome de Down y también por la accesibilidad, ¿no? Por igualar las condiciones para todas las personas con algún tipo de discapacidad. Y además de eso, tiene a su hija Lucía, Lucía hoy tiene 33 años, y en las jornadas que se realizaron el viernes y sábado en la Caja Municipal de Jubilaciones, en las jornadas de actualización e inclusión social que fueron tituladas como Perspectiva para la Vida Independiente de las Personas con Síndrome de Down, Lucía, la hija de Pablo, contó su experiencia porque se fue a vivir sola. Y hoy dijimos, bueno, vamos a dialogar con Pablo Requia para que nos cuente cómo es esa experiencia siendo padre, ¿no? De dejar que su hija, en este caso Lucía, ya con 33 años, abandone su hogar y se vaya a vivir sola. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Carlos, y todo el equipo y la querida Radio Nacional. Bien, aquí estamos. Bueno. Primero me quedé pensando en las tortas fritas, y ahora nos ponemos en tema. Ay, bueno, sí. un momento, ¿qué momento?
¿Qué momento, viviendo, no, Pablo?
En mi familia, porque uno tiene un trayecto y construye un camino, y cuando las cosas empiezan a tomar las dimensiones por las cuales trabajamos toda la vida con mi mujer, un poco nos asustamos y otro poco lo disfrutamos y otro poco vamos abriendo caminos para que otros puedan seguirnos y ver que esa confianza que le tuvimos siempre a nuestra hija, que por ahí me preguntan cuál es el secreto, digo, primero tener confianza en lo que ellos pueden, ¿no? Uh-huh. Y Lucía desde muy chiquita empezó en la escuela normal, en la Nova, el jardín de tres, en aquella época que se hacía. Lucía tiene 33 años. Y bueno, después pasó a la primaria, después pasó a la secundaria. Nada de esto fue un trayecto fácil, fue todo muy muy difícil, con mucho trabajo, con muchas barreras. con un sistema de apoyo importante, primero de la familia y después del sistema educativo. Si bien ahora no estamos más, pero en aquel momento habíamos creado la Asociación Síndrome Down de Gualeguaychú y generamos un sistema de apoyo. Y así fue creciendo y así fuimos caminando con Lucía y aprendiendo juntos. Y bueno, cada vez que surgían cosas nuevas, se generó más confianza en este trayecto, en esta recorrida. Y bueno, veníamos pensando en la posibilidad de que Lucía tenga su vida propia, y ella, no sabíamos cómo hacerlo, y salió de ella un día que nos dice que quiere vivir sola. Uh-huh. En nuestro caso teníamos la posibilidad del lugar para que ella esté sola, y bueno, intentamos, primer día sin dormir, te diría, uh-huh, una semana sin dormir, hasta que instalé una cámara donde la puedo no controlar, ni vigilar, ni hacer un trabajo de espía, pero sí tener nosotros la tranquilidad que sabemos que está bien, y nos comunicamos todo el tiempo. Así que bueno, Lucía, como tiene tantas actividades, todos los días nos vemos, la llevamos, la traemos a su trabajo, a sus actividades. En algunas cosas se maneja sola, ella hace sus compras, no sabe hacer de comer, pero sí maneja su microondas y puede solucionarlo de esa manera. Y bueno, todos los días generando y perfeccionando el sistema de apoyos que Lucía necesita para vivir sola. Y en esto ya pasamos los 3 meses y Lucía el sábado contó algunas cosas, algunas divertidas, algunas no tanto, otras que nos hacen pensar. Y creo que es una buena manera de contarles, no solo a la provincia, que tuvimos tanta gente de la provincia, sino que a nivel nacional, ya que hemos tenido la oportunidad de que la Asociación Down de la República Argentina nos acompañe en esta jornada, gracias al trabajo en conjunto que hicimos con el área de integración y accesibilidad de la Secretaría de Desarrollo Social. Y bueno, esta experiencia la llevan ahora a Buenos Aires, AFRA la comparte a nivel nacional en la red. Digamos que estamos andando un camino nuevo, un camino de expectativas, un camino de aprendizaje, y me parece que no estamos tan mal, de acuerdo también a lo que nos pide la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que habla mucho de los derechos, ¿no? Uh-huh. Del derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la vida autónoma independiente. Y bueno, y también tenemos el derecho a la vivienda, a la recreación, al acceso a la justicia, a la posibilidad que ellos tengan de decidir su vida de la manera que se les ocurra, y por supuesto, ¿no?, nunca alejarse de un sistema de acompañamiento y de apoyo, que muchos de ellos lo necesitan, y por ahí otros tienen la suerte de no necesitarlos, pero la familia y el sistema tienen que estar presentes en todo momento.
Uh-huh. Pablo, yo hoy hablaba más temprano, contaba a la audiencia que íbamos a hablar con vos, que principalmente, ¿no?, de esto que está atravesando tu hija Lucía como experiencia de vida. ¿Hay otras experiencias anteriores de personas con síndrome de Down que hayan decidido irse a vivir solos o solas?
Sí, hay. Sobre todo lo que tenemos registrado con ASDRA son algunas experiencias, inclusive te digo concretamente de parejas, ¿no? Uh-huh. De parejas de jóvenes con síndrome de Down que han decidido formalizar su relación, entre ellas, una de ellas casados legalmente, y bueno, viven también con una digamos acompañamiento de sus padres en otro lugar, por supuesto no en la misma casa, donde, bueno, están cerca de lo que necesiten, y en este caso también trabajan, bueno, y es son experiencias aisladas por ahora, pero no es la única Lucía que está teniendo esta experiencia. A nosotros nos sorprendió gratamente, por supuesto, y nos descolocó por otro lado, porque no es fácil. Uh-huh. No es fácil perder los miedos, no es fácil seguir el ritmo, porque ya estamos grandes y ella tiene una cantidad de actividades que le gustan.
Y ganas, sobre todo, ¿no? Muchas ganas de hacer cosas.
Tiene muchas ganas de hacer cosas y cada vez más cosas. Ella pinta, ella trabaja, va al gimnasio, invita amigas y a la casa y pasan un día juntos, salen a caminar por ahí, está muy cerca de la calle 25 de Mayo, por lo tanto tiene ella un conocimiento muy preciso del lugar donde está viviendo, de los vecinos, de los lugares de comercio, sobre todo los que venden comida. Ella tiene su manejo directamente con tarjeta de débito, porque le cuesta manejar el dinero, si bien está aprendiendo muchísimo a hacerlo, pero bueno, tenemos una tranquilidad. Lo que hay que hacer es aprovechar lo que está, los sistemas, la comodidad, no hay que inventar, digamos, que o exigir que aprenda todo, porque es prácticamente muy difícil, pero bueno, aprovechar estas cuestiones que hay hoy, como es una tarjeta de débito, como si ella maneja perfectamente internet, Instagram, Facebook, WhatsApp, o sea que en ese sentido estamos muy cómodos, muy comunicados, y bastante tranquilos, que por ese lado Lucía está muy bien. Pero bueno, por otro lado, tenemos que trabajar muchísimo en aspectos personales, de higiene, no sé, un montón de cosas que hace que la condición de Lucía necesite de nosotros todo el tiempo. Así que, pero bueno, celebramos que Lucía haya tomado esa decisión, porque no fue producto de una presión ni nada que se le parezca. Es más, si hubiera sido así, Lucía ya se hubiera vuelto a estar con nosotros, y nosotros no vivimos cerca, vivimos a 10 kilómetros de donde está Lucía hoy, o sea que es un plus de intranquilidad, pero bueno, ella misma diariamente nos da seguridad, así que bueno, estamos aprendiendo, Carlos.
Qué bueno, qué bueno.
Pablo, el abrazo y el buen día, ¿eh?
Hola, Juan, ¿cómo estás? Buen día, gracias por el abrazo.
Muy bien, muy bien. Pablo, veía declaraciones tuyas a medios colegas en el contexto de este día y, bueno, toda la vida que venimos transitando, juntos, cada uno desde su lugar, por supuesto, con bueno toda la comunidad. Pero me ha llamado la atención justamente que esta expresión tuya de que no se sabe cuántas personas con síndrome de Down hay en Gualeguaychú.
Mira, esto es a nivel nacional y a nivel regional. Sí, no sé qué tiempo tenemos para la nota, pero realmente nosotros venimos muy preocupados, inclusive yo antes de asumir esta función pública, porque no tenemos un número. Es más, estamos muy preocupados porque en el Censo Nacional del año pasado insistimos mucho tiempo antes para que incorporen la pregunta sobre discapacidad en las familias, y con más precisión decidieron hacer una pregunta que no nos trajo, lejos de traernos precisión, nos trajo incertidumbre, y además de eso, desde el Gobierno Nacional van a hacer un censo nacional, este año no tenemos ni siquiera fecha precisa, sobre exclusivamente discapacidad. Entonces, ¿por qué exigimos nosotros esto desde todos los ámbitos, no? Porque los números nos van a dar una realidad, esa realidad nos van a dar la posibilidad de generar políticas públicas más concretas en diferentes líneas y presupuestos. Bueno, nosotros con ASDRA hicimos una campaña que la hicimos junto con el Reino Unido y otros países, que se llama Síndrome de Números, que a través de una estadística y de un programa instalado en la Asociación Down de la República Argentina, determinamos un número en porcentaje de personas con síndrome de Down en el país. Eso le dio la posibilidad a la Agencia Nacional de Discapacidad un número aproximado de 56.000 personas con síndrome de Down en todo el país, cosa que nos parece muy poco. Y bueno, así eso como un efecto cascada en provincias y municipalidades nos dan números aproximados. Si nosotros decimos que acá en Gualeguaychú hemos brindado desde nuestra área alrededor de 7.300 certificados únicos de discapacidad, los famosos CUD, estimamos que alrededor de 1.200, 1.300 personas tienen síndrome de Down. Pero el tema que no estamos hablando con precisión. Nosotros acá desde nuestra oficina, de nuestra área, que atendemos a muchísima gente por día, más de lo que yo me esperaba antes de asumir el cargo, estamos llevando adelante una estadística que en algún momento la vamos a volcar al sistema, y ahí vamos a saber aproximadamente cuántas personas atendemos, qué especificidad atendemos, cuántas personas con diferentes discapacidades, y ahí vamos a tener un número aproximado. Pero te digo, Juan, que no, hoy no te puedo hablar de un número porque no lo tenemos. No sé si no se han preocupado o no dimensionaron el interés que significa tener esto, pero bueno, nosotros lo dimensionamos por todas estas cuestiones que te enumeré y muchas más, ¿no?
Sí, y además incluso te pregunto, porque lógicamente, viste que nuestros tiempos son muy literales, ¿viste? Entonces, si uno habla mucho de número, no, pero ¿cómo? Que una persona, y la persona no es un número. Bueno, más allá de la cosquilla que pueda generar la sonoridad de una frase, ¿por qué es importante saber la cantidad de personas, Pablo?
No hay que comparar a las personas con números.
Por eso digo.
Estamos hablando de cantidades para saber qué recursos utilizar y optimizar, porque siempre en ámbitos políticos se critica la discrecionalidad de los recursos, ¿no? Y si nosotros tenemos números más precisos, sabemos que esos recursos se van a optimizar en diferentes líneas, en diferentes programas, en diferentes proyectos y para diferentes condiciones, ¿no es cierto? Porque hoy las personas con discapacidad son sujetos de derechos, ya lo sabemos, necesitan recursos para su autonomía, para su tratamiento, para su rehabilitación, para su educación y para la salud. Entonces, eso traducido en plata es un número. Entonces tenemos que ser capaces de interpretar lo que decimos. Las personas son sujetos de derechos, pero necesitamos recursos genuinos que atiendan a todos estos sistemas de apoyo o programas desde el gobierno nacional, provincial y municipal, que asisten a estas personas que le otorgan derechos. Por lo tanto, estos números son necesarios. Es como tener un número, no es el mismo presupuesto una familia con dos hijos que una familia numerosa, que necesitan generar un dinero de entrada para su casa, para su alimento, para su vestimenta, para su salud, para su educación. Esto es lo mismo, esto es lo mismo. Estamos hablando de personas con discapacidad que, si bien se habla de un 15% poblacional a nivel mundial, de personas con discapacidad en un sistema, nosotros a ese 15% le agregamos la familia, los sistemas de apoyo, la rehabilitación, los médicos. Estamos hablando que, si hablamos de Argentina, el 40% de la población de los argentinos, no sé qué número es en este momento, pero estamos hablando de alrededor de 20 millones de personas, están relacionadas con la discapacidad. Y eso es un número. Eso es un número importante porque se genera condiciones sociales, se genera presupuesto para tal o cual situación. Entonces es necesario tener un censo, un número muy aproximado para generar, repito, recursos para acompañar programas, proyectos y todo lo que necesitan las personas con discapacidad para su desarrollo personal.
Pablo, te agradecemos muchísimo esta charla que hemos tenido. La próxima te esperamos con Lucía, acá en los estudios. Hoy Lucía está trabajando, por eso no nos pudo acompañar. Pero es muy interesante conocer no solamente la experiencia de vida de Lucía, sino también la experiencia tuya como padre, en este caso, de tener una hija que se ha emancipado, que ha dejado el hogar. Te agradecemos muchísimo, Pablo.
Prometido, y un abrazo grande.
Hasta luego. Pablo Requia, él es actualmente...